Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Estamos comenzando un nuevo curso y es momento de hacer planes para lo que viene, de marcarse nuevas metas, proyectos nuevos, retomar otros, y eso es precisamente lo que están haciendo en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, donde la maquinaria está al 100%. Y al frente de esa maquinaria pues está la consejera Patricia del Pozo. Patricia, consejera, bienvenida a tu casa, COPE Andalucía, y gracias por acompañarnos esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros y encantada, encantada, porque además estamos viviendo unos momentos, ¿verdad?, muy esperanzadores para la cultura esta semana. Y me alegro mucho, de verdad, de compartirlo con vosotros.
Pues sí, consejera, hoy nuestra conversación va a ser muy distinta a la que tuvimos la última vez que hablamos, que se acababan de endurecer medidas. Sí. El panorama, afortunadamente, es hoy muy diferente. Toda Andalucía está teñida de verde, nivel 1 de alerta sanitaria. Un mapa que da gusto ver con ese color. ¿Cómo se va a ir recuperando la normalidad de la cultura andaluza una vez la pandemia está ya por fin muy controlada?
Qué alegría. La verdad es que estamos muy contentos. Estamos muy contentos con esa apertura. A partir de la cultura, ¿no?, porque ha sido la gran revelación en estos días. Yo creo que es fruto también de la responsabilidad, de la ejemplaridad de nuestro sector, de nuestro público, que se ha comportado de verdad de una manera, en fin, ejemplar, asumiendo todos los protocolos sanitarios, todos los aforos, cada una de las medidas que nos han ido, recomendando desde Sanidad. Hemos trabajado de la mano con ellos y fruto de todo eso, fruto de ese trabajo y, por supuesto, de la fantástica campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en Andalucía, también tan ejemplar, pues yo creo que fruto de todo ello estamos ahora en unos momentos muy esperanzadores, ¿no?, con esa apertura al 100% de los aforos en el nivel 1, que nos va a permitir ya trabajar con una cierta normalidad, ¿no?, el poder llenar nuestros espacios y ver todo el público, ¿no? Dicho esto, tenemos que seguir pues con responsabilidad, respetando las distancias al máximo, nuestros protocolos, nuestras mascarillas, para seguir caminando hacia adelante, es decir, para seguir caminando hasta que lleguemos de verdad a la apertura, ¿no?, total, ¿no? Pero de momento estamos viviendo unos momentos muy esperanzadores.
Y muy deseados, estábamos deseando llegar a este punto, desde luego. Una de las grandes noticias de esta semana, efectivamente, ha sido que los cines, los teatros, los auditorios, los conciertos recuperan el 100% del aforo, pero vamos a aclarar para que a los oyentes de COPE Andalucía no les quede ninguna duda. ¿Ese 100% de aforo en la cultura es real o tiene matices porque hay que seguir manteniendo distancias y, por tanto, el 100% del aforo no va a ser tan así?
Bueno, vamos a ver, la recuperación del 100% del aforo es real, o sea, es exactamente así, ¿no? Lo que hay que intentar es mantener la máxima distancia posible. Todavía se mantienen los espacios, el aforo sentado, con lo cual pues hay un cierto orden también para la entrada, para la salida. Las personas, como digo, tienen que estar sentadas, no se permiten, pues al no estar de pie, no se acortan, por así decirlo, las distancias, generando más en algunos espacios que no sean tan seguros. Por tanto, nosotros mantenemos, se establecen los espacios al 100%, los aforos al 100%, pero manteniendo esas medidas de seguridad, esos protocolos sanitarios en la entrada, en la salida, con las mascarillas, guardando esas mínimas distancias de seguridad que te permite el estar sentado y el no de pie, en fin, exactamente así. Es decir, vamos a tener los aforos, que para nosotros ya es un avance importante con respecto a la situación que arrastrábamos de meses anteriores, que hemos estado trabajando hasta por debajo de un 40%, es decir, que es que para nosotros, para nuestro sector, esto ya es un gran alivio, ¿no?
Claro.
El hecho de poder estar al 100%, pero evidentemente todavía nos queda pues un trayecto hasta que consigamos volver a la total normalidad, ¿no?, donde se permitan ya pues los conciertos de pie, de otra manera, ¿no? Entonces, eso pues poquito a poco tenemos que ir de una manera muy prudente, porque también es verdad que la vacunación está avanzando muy rápidamente en Andalucía y que las autoridades sanitarias están trabajando muy bien en Andalucía, pero sí es verdad que tenemos que tener en cuenta que ahí siempre hay un riesgo, porque hay países en nuestro entorno que tienen un ritmo de vacunación muchísimo más bajo. Por tanto, siempre podemos tener el riesgo de que el virus sigue mutando y nosotros estamos en el mundo. Es decir, que no todo el mundo lleva el ritmo de vacunación como nosotros, ¿no? Entonces, pues siempre estamos en riesgo. Por eso estamos en una pandemia y no en una epidemia, que probablemente ya la hubiéramos atajado de algún modo con este porcentaje de vacunación que tenemos encima de la mesa.
El virus está ahí, eso desde luego no hay que olvidarlo. Mencionabas, consejera, los conciertos de pie. ¿Eso volverá más pronto que tarde o todavía es pronto? No está en el horizonte.
Eso no se sabe, ¿no? Está, por supuesto, es el fin, ¿no? Es el objetivo final, el volver a la total normalidad, y la total normalidad efectivamente implica eso, el poder disfrutar de nuestros conciertos, de nuestra música, pues de todas las maneras, ¿no? O sea, con los conciertos de pie, en fin, con todo, ¿no? Y eso es el objetivo final, pero claro, eso ya nadie, la autoridad sanitaria nos lo irá marcando, los expertos sanitarios nos lo irán marcando a medida que vaya, en fin, a medida que vaya evolucionando la pandemia. Esperemos que a mejor, que vayamos siempre a mejor, y eso tendrá que llegar, claro que sí, tendrá que llegar. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos. Nosotros vamos paso a paso, de la mano con Salud, haciendo todo lo que nos dice Salud. Y esta semana nos ha dado la gran sorpresa de abrirnos los aforos al 100% en nivel 1, y ya con eso vamos a poder trabajar bien, y en fin, esperemos más pronto que tarde, pero claro, eso no se sabe, eso es en función de la evolución de la pandemia y lo que nos digan los expertos sanitarios.
Otra de las grandes noticias por lo que representa el mundo cofrade en Andalucía es que las procesiones van a ir volviendo a la calle. ¿Qué condicionantes hay que tener en cuenta en este caso? Porque claro, entendemos que no vamos a pasar de 0 a 100, de procesiones suspendidas a calles abarrotadas como antes de la pandemia. ¿Toda esta transición cómo se va a hacer?
Claro, efectivamente, bueno, pues siempre en coordinación con la autoridad sanitaria. Bueno, pues ya ha salido también la Iglesia, están en contacto permanente con sus hermandades en cada una de las provincias, y conjuntamente con la autoridad sanitaria pues acordarán los protocolos oportunos cuando llegue el momento, ¿no? En cada una de las procesiones, cada una de los eventos que vayan a producirse, ¿no? Porque claro, hay que ir también de la mano de la evolución de la pandemia y de la evolución sanitaria en cada momento. Es verdad que hay una cierta alegría, una cierta apertura, y ya se han pronunciado así, como digo, desde la Iglesia, desde las autoridades sanitarias, pero evidentemente los protocolos se irán fijando poco a poco, de la mano de Salud, cada una de las provincias, con sus hermandades y las autoridades de la Iglesia, ¿no? Yo creo que eso va a ser así, en un diálogo permanente, y bueno, ellos fijarán los protocolos que correspondan.
Aunque todavía quede tiempo y bueno, habrá que ver qué pasa, no puedo dejar de preguntarte, consejera, ¿nos aventuramos a pensar en una Semana Santa 2022 de cierta normalidad?
Eso esperamos todos. Eso esperamos todos. A mí me encantaría desde luego, porque yo además soy una gran cofrade y me encanta la Semana Santa, me encanta ver mis cofradías en la calle, disfruto muchísimo, una gran admiradora de las hermandades con las que estamos trabajando mucho además a través del arte sacro, como todo el mundo sabe, ¿no? Y apoyamos muchísimo su actividad cultural también. Por tanto, yo estoy deseando, pero en fin, parece ser que todo indica que vamos a poder tener una Semana Santa, todo indica. Ahora, exactamente la fórmula o la forma en la que se lleve a cabo, pues todavía no se sabe. Eso es la propia, ¿no?, autoridad sanitaria la que tiene que marcar cuando llegue el momento el esquema que corresponda con, como digo, pues con las hermandades y con la Iglesia, ¿no? Entonces, yo espero que tengamos una Semana Santa, pues, si no puede ser tan normal como en años anteriores a la pandemia, pero hombre, por lo menos que podamos disfrutar un poquito de nuestra Semana Santa con los protocolos que nos indiquen, evidentemente.
Ojalá. Otra de las grandes noticias para la cultura en Andalucía estos días, estamos desde luego en una semana excelente, ha sido la aprobación del anteproyecto de la Ley Andaluza del Flamenco. ¿Por qué Andalucía necesita una ley del flamenco?
Bueno, efectivamente, como has dicho, estamos en una semana que ha sido muy muy importante para el flamenco por ese anteproyecto de ley que ha llegado al Consejo de Gobierno y que continúa su tramitación hasta el Parlamento. Una semana además muy muy buena para el flamenco también por la apertura de los aforos. También hemos presentado al nuevo director del Instituto Andaluz del Flamenco, y era muy importante porque, vamos a ver, tenemos el flamenco en Andalucía, que sin duda es la máxima seña de identidad, ¿no?, de nuestra cultura andaluza. Es patrimonio de la humanidad, es un gran tesoro el que tenemos aquí, y tenemos también una competencia en el Estatuto, en su artículo 68, sobre el flamenco, competencia que no habíamos desarrollado, digamos, a través de un instrumento legal o a través de un instrumento normativo que regule, que ordene de una forma global ese gran patrimonio que tenemos, y qué menos, ¿no?, que una ley que esté a la altura de la grandeza de nuestro flamenco. Una ley que va a ordenar de manera global el flamenco, donde están todos los sectores representados, las peñas flamencas, los colectivos, los artistas, las administraciones, absolutamente todo, y que lo que pretende, ¿no?, es garantizar pues su protección, su conservación, su difusión, investigación, la promoción del conocimiento del flamenco, en fin, para de alguna manera, ¿no?, pues garantizar la máxima difusión de nuestro arte más universal y al mismo tiempo pues garantizar su conservación. Nosotros, ¿no?, pues desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se asume un gran compromiso, gobierne quien gobierne en la Junta de Andalucía, con nuestro flamenco. Se establece un plan estratégico, se crea un registro para el flamenco, se otorga un régimen jurídico a las peñas flamencas que están siguen en la legalidad, sin ningún régimen jurídico se les da en la ley, y por supuesto un capítulo educativo muy importante.
Eso quería educativo. Preguntarte, ¿cuál va a ser la presencia del flamenco en las aulas?
Bueno, pues la ley recoge que se impulsará la presencia y el conocimiento del flamenco en las distintas etapas de la enseñanza no universitaria, mediante la inclusión de contenidos curriculares y el desarrollo de actividades relacionadas con el flamenco, así como la elaboración también de un plan de formación anual para el profesorado en materia de flamenco. Yo creo que se avanza también en la investigación en el ámbito universitario, con el fomento también de las cátedras de flamencología. Yo creo que es una ley clave, que va a marcar un antes y un después, porque evidentemente con la incorporación paulatina del flamenco en las aulas, nuestros niños, ¿no?, van a empezar a conocer la riqueza que tiene, ¿no?, ese arte, ese flamenco, ¿no?, su cultura, la esencia de su cultura. Los niños van a conocer el flamenco, van a sentirse orgullosos de ese patrimonio que atesoran, y eso es una garantía también para su difusión y para su conservación a lo largo de las generaciones, ¿no? Yo creo que es de la mejor manera que podemos proteger nuestro arte más universal, y así lo vamos a hacer. Educación ha hecho una apuesta muy decidida. Ellos van a hacer toda la reglamentación y todo el desarrollo, en fin, normativo y reglamentario, para paulatinamente ir incorporando en todos los colegios el conocimiento del flamenco. Yo creo que eso es fundamental, porque es un gran tesoro que nos diferencia ante el mundo.
Hablando de leyes, consejera, en el Gobierno central están trabajando en otra, en la nueva ley del patrimonio histórico español. ¿Por qué a la Junta no le convence el anteproyecto?
Bueno, vamos a ver, nosotros hemos pedido públicamente la retirada de ese borrador, de ese proyecto de ley de patrimonio, porque ha sido, sin duda, pues un jarro de agua fría para las comunidades autónomas, para los ayuntamientos. Estamos hablando de un borrador que se limita a modificar una ley de patrimonio histórico español que tiene 35 años. Uh-huh. Una ley que ya pues no se adapta a las necesidades, a los tiempos actuales, que no resuelve los problemas que está suponiendo la aplicación de la ley actual, y que evidentemente genera, desde nuestro punto de vista, muchísimos más problemas, más trámites burocráticos, no resuelve, ¿no?, la vida, el día a día en las ciudades que tienen cascos históricos, lo que es la conservación del casco histórico con la vida de las personas, que genera organismos nuevos, que además invade competencias, y la verdad es que ha sido un jarro de agua fría para la al final las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que somos los que tenemos que aplicar la ley, porque la ley actual es una ley del año 85 que se elaboró en el Gobierno de la Nación, pero que justo después se traspasaron las competencias a las comunidades autónomas. Por tanto, son las comunidades las que han tenido que aplicar esa ley durante todos estos años, las que saben perfectamente los problemas que genera y lo que hay que resolver. Así que le hemos pedido públicamente la retirada del proyecto al ministro para que inicie un proceso de diálogo con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas para elaborar un nuevo borrador que sustituya a una ley que ya, pues como digo, ha cumplido su misión.
Es la petición que hace la Junta al Gobierno central en voz de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo. Consejera, ¿por qué la cultura es el tercer pilar de riqueza de Andalucía?
Bueno, en Andalucía en concreto, efectivamente, es uno de los grandes pilares de riqueza. Ya sabemos que en años normales, antes de la pandemia, evidentemente, un tercio, ¿no?, de los más de 33, 34 millones de personas que visitan Andalucía, un tercio de ese turismo pues viene atraído por la gran oferta cultural de Andalucía y por su riqueza patrimonial. Ese es uno de los motivos importantes para poder afirmar que en Andalucía nuestra cultura y nuestro patrimonio constituyen un gran pilar de riqueza junto al turismo, la agroindustria en Andalucía. Tenemos una oferta patrimonial inigualable en el mundo. Nosotros tenemos un auténtico viaje en el tiempo, en la historia de la humanidad, de Occidente, desde Ayamonte hasta Huércalovera. Cualquier persona que visite nuestra tierra puede hacer un viaje por la historia a través de nuestro patrimonio sin salir de Andalucía. Por tanto, tenemos en ese sentido una oferta absolutamente imbatible. Y luego, desde el punto de vista de la cultura, de las actividades artísticas, somos líderes en prácticamente en todas ellas, ¿no? Tenemos números unos en todas las actividades y desde luego en el flamenco, en la cuna del flamenco, pues somos únicos en el mundo. Por tanto, tenemos una oferta cultural que, como digo, es muy atractiva para todos, ¿no? Esos programas que se organizan, por ejemplo, ¿no?, en la Alhambra, ¿no?, en el Teatro del Generalife, ¿no?, ese flamenco fundido con ese patrimonio de la humanidad, con ese enclave, ese espacio, ¿no? Esos son, en fin, ofertas, como digo, y producciones que son sumamente atractivas porque son únicas en el mundo, ¿no? Por tanto, es imposible entender la recuperación económica y social de Andalucía en estos momentos post-pandemia o ahora que estamos empezando a salir de la pandemia, ¿no?, pues sin pensar en la cultura y el patrimonio. Y luego también es un sector muy potente, solamente de la cultura, ¿no? En el ámbito cultural, pues trabajan prácticamente más de 53, 54.000 personas de manera directa, ¿no?, en la cultura, y en torno a 27.000 pequeñas pymes y autónomos trabajan en torno a la cultura y el patrimonio. Y por terminar, ¿no?, por citarte un ejemplo pequeño, ¿no?, por ejemplo, en un año normal, ¿no?, uh-huh, el impacto económico que supone los visitantes de la Alhambra únicamente, la Alhambra, por ejemplo, la Alhambra, o sea, en un año normal, pues las visitas a la Alhambra en un año normal suponen un impacto económico en Andalucía de más de 800 millones de euros cada año, solo con eso. Por tanto, yo creo que estamos hablando de un sector potentísimo, potentísimo, y que es clave para la recuperación económica y social de Andalucía.
Pues la cultura está de enhorabuena, están siendo días de muy buenas noticias para ese sector tan importante en nuestra tierra, que comienza ya a levantar cabeza después de unos tiempos realmente complicados por la pandemia, y con ese optimismo ha comenzado este nuevo curso. La agenda de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, ya les digo a los oyentes, que es muy complicada, pero Patricia del Pozo, siempre que se lo pedimos, busca un hueco para estar aquí con
muchas
los oyentes,
gracias,
de COPE Andalucía.
Gracias.
Consejera, gracias a ti y nos encontramos pronto aquí en Andalucía Va de Cultura.
Por supuesto, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y bueno, y para decirle a todos mis andaluces y mis andaluzas del alma que tenemos una agenda cultural maravillosa en este otoño, con muchas actividades, con mucho patrimonio, muchas visitas, muchas exposiciones, y vamos a recuperar la alegría, y la cultura va a ser el refugio para nuestra alegría y para recuperar esa esperanza. Así que estoy muy ilusionada de compartirlos con todos y de que estemos todos en clave total, cultural, en este otoño.
Pues lo iremos contando todo, sin duda, todo lo que vaya ocurriendo en el mundo de la cultura aquí en Andalucía. Consejera, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte.
Andalucía va de cultura, con Carmen Cerván.
Venga, que hay más cosas que te tengo que contar en esta tarde de viernes. Por ejemplo, cosas que puedes apuntar en tu agenda, como acudir a la edición número 14 de la Muestra de Cine Documental Iberoamericano de Cádiz, este año con el título Una mirada al carnaval de Iberoamérica. Te recuerdo que termina mañana esta muestra con el patrocinio de la Fundación Unicaja, que hace un recorrido por los carnavales de Santiago de Cuba, de Río de Janeiro, de Oruro en Bolivia, de Huaraz en Perú, Arica en Chile o de Tenerife. Una de las sedes de la muestra es precisamente el Centro Fundación Unicaja de Cádiz. Y en el Centro Fundación Unicaja de Antequera, hasta el 26 de noviembre, hay una exposición que puedes visitar con obras del último certamen Fundación Unicaja de Artes Plásticas. Reúne 17 piezas que se pueden visitar con entrada libre de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. Sobre todo esto que te cuento, lo de Cádiz y lo de Antequera, tienes más información en la página web fundacionunicaja.com.
Hoy he sentido la llamada.
Una cita musical del fin de semana. Hoy y mañana se celebra en el Mare Nostrum Fuengirola el festival Cosquín Rock. Es un festival de larguísima trayectoria en América, especialmente en Argentina. Vas a escuchar a la delegada de turismo de la Junta de Andalucía en Málaga. Ella es Nuria Rodríguez.
Es un importante festival de gran calado, con una larga trayectoria al otro lado del charco. Que decidan hacerlo por primera vez en Europa y hayan elegido venir a nuestra tierra de la mano de Mare Nostrum Fuengirola es un orgullo y un privilegio para todos los malagueños.
Y un festival que va más allá de lo cultural.
El turismo cultural nos permite mostrar que somos un destino de calidad y de gran capacidad para albergar cualquier tipo de evento. Además, el turista de esta tipología tiene un mayor gasto respecto a la media de otras tipologías turísticas. Por lo tanto, nos ayuda a reactivar nuestra economía.
Hoy y mañana, Cosquín Rock en el Mare Nostrum Fuengirola. ¿Quiénes forman parte del cartel? Pues nombres como Robe, Ciclonaturas, Los Cigarros y El Broche de Oro. Mañana sábado a partir de las 11 de la noche lo va a poner el que estás escuchando, Leiva.
¿Sabes que yo puedo ser?
Esto es Andalucía va de cultura. Te espero el viernes que viene después de las noticias de las 6 de la tarde de la mano de la Fundación Unicaja. Yo me voy ya, pero te dejo, pues como siempre, también acompañado, como que vienen ya, están aquí Pedro González y Mónica García para llevarte de viaje con destino a Andalucía. Muy buenas tardes.